dado vuestros los comentarios.
Bueno, buenas noches a todos. Sí, este CD es realmente interesante y es cierto que sea así. En un primer análisis podría pensarse que es porque contiene algunas rarezas discográficas, cosa que es cierto, que está bien digitalizado, que el trabajo de restauración, de eliminación de ruidos, de ecualización ha sido hecho en una medida razonable, sin enmascarar el sonido original, que tampoco suele ser frecuente. Pero ese no es el hallazgo principal y el mérito principal de haberlo editado, tema o clave que Teresita perfectamente comprendió y por eso se embarcó en este proyecto. Esta es la primera vez, a menos que yo tenga conocimiento, que en un CD de reedición de temas antiguos se explicite, se haya tenido en cuenta y se haya intentado corregir un tema que no es frecuentemente tenido en cuenta en el mundo de nuestra música popular, sea de tango o de folclore, y es el tema de las velocidades originales de grabación. Es algo que en el mundo del coleccionismo de la lírica se conoce hace 50 o 60 años, en el mundo del jazz a nivel internacional, en menor grado, pero también se le da importancia, pero no así en nuestro medio. No estoy diciendo que haya sido una particularidad de nuestra industria discográfica, sino que es un tema universal, de metodología o de tecnología universal. Tampoco es un defecto, no lo podemos considerar como un defecto. Era una forzosamente que fuese así. Entonces, parece herético, pero durante muchos años, y muchos años refiero a casi 30, o sea, desde los orígenes de nuestras grabaciones en el año 1902 hasta principios de la década del 30, hoy el último ejemplo que vamos a presentar en fragmentos es del año 33, merecen un cierto grado de corrección en sus velocidades. Algunos más, en algunos menos, pero en ningún disco a priori uno puede pensar que está grabado 78, parece increíble. Y uno podría decir, ¿y por qué se llamaban entonces discos 78? Bueno, se empezaron a llamar discos 78 en realidad por el año 48-49, cuando aparecen los discos microsurco de 33 y de 45. Entonces, a los del antiguo formato no microsurco, hubo que llamarlos o darles una denominación particular que los diferenciase, y se empezaron a llamar entonces, recién entonces, discos 78. Antes de la competencia del 33 y 45, eran discos a secas, porque no había otro formato que compararlo. Esa denominación, por el año 48-49, es correcta, es veraz, porque ya hacía unos 15 años que realmente eran de 78. Las bandejas reproductoras los reproducían a esa velocidad, las de multivelocidad que aparecieron posteriormente, los Winco, clásicos, siempre se esmeraron en reproducir lo más exactamente posible cada una de las velocidades. O sea, nos hemos relacionado con el disco 78 en un mundo de exactitud, y está bien que así sea. Pero antiguamente, por razones tecnológicas, no era así. Entonces uno podría pensar, pero entonces si los discos se grababan a distintas velocidades, la escucha sería un caos. Sí, era un caos y lo sigue siendo hoy día. La única manera de intentar curar ese problema es grabarlos, digitalizarlos con una bandeja súper exacta que tenga hasta un control de cuarzo para garantizar que partimos de unas reales 78 de reproducción, y sobre ese material comenzar a introducir las modificaciones de tonalidad, que en última instancia es jugar con las revoluciones, para llevarlo a lo que el oído indique como algo más exacto. Se acaba de ir Omar García Brunelli. Cuando yo empecé a mostrar estos resultados, él como musicólogo quedó realmente muy impresionado y acuñó un término que es muy interesante, muy, muy ilustrativo, para decir, bueno, ¿y cómo frenamos? ¿Cuándo decimos que está bien? Bueno, en base a criterios de razonabilidad musical. Es un concepto claro, razonabilidad musical. Inclusive en algunos artículos extranjeros que yo he consultado para interiorizarme de todo esto, que me llevó unos cuantos años y gracias a la internet, que hace unos 15 años la instalé en mi casa y a partir de ahí pude bucear en estos temas, ellos mismos encontré en algún artículo en inglés, pero traducido sería algo así como que después de tantos razonamientos y partituras y esto y demás, hay que confiar en el oído. O sea, en última instancia, a usted le suena bien, pues entonces está bien. O sea, que no es un conformismo, sino es poner un punto de razonabilidad a un tema que sí es complejo. Yo no puedo jurar que las revoluciones a las cuales he reproducido estos discos o los ejemplos que vamos a escuchar son exactamente las reales, pero sí que están mucho más cercanas de la realidad acaecida en el estudio de grabación que reproduciéndolas a 78. La razón técnica la resumo rápidamente. Las máquinas grabadoras, tanto en el periodo acústico como inclusive durante los primeros años del sistema eléctrico, funcionaban con un contrapeso. No podían ser a motor porque había problemas eléctricos, no en todos lados había electricidad en aquellos años, una cuerda se podía desvanecer durante la grabación, entonces eran a contrapeso, fuerza de gravedad. En una grabadora semiportátil, bueno, el contrapeso descendía la altura de la mesa. Funcionaba como la energía de gravedad que impulsa un cucú, que va cayendo esa pesa en forma de piña, y esa es la fuerza, digamos, que hace mover el mecanismo de relojería. En los grandes estudios de grabación, la Victor en Estados Unidos, por ejemplo, los edificios eran de varios pisos. El estudio de grabación se ponía en el último, se hacía un tubo que bajaba los 4 o 5 pisos hasta la planta baja, y ese era todo el recorrido que podía tener el contrapeso en su descenso para alimentar la máquina grabadora. Cuando llegaba cerca del final, en el elemento que lo sujetaba apareció una marca roja avisando falta poco para que toque tierra, se paraba X tiempo las grabaciones y algún operario forzudo con un malacate izaba los 4 pisos del contrapeso. La energía se acumulaba en un volante, en un cilindro que trabajaba como volante de energía, y la velocidad se regulaba mediante un freno de zapata con un regulador centrífugo, al estilo de las máquinas de vapor, que mantenía con mucha exactitud la velocidad durante la grabación. La mantenía con exactitud, pero no tenía por qué ser 78. 78 era un valor deseado a atender, pero en absoluto se respetaba totalmente. ¿Y por qué? Porque eso, por ejemplo, le servía al técnico, entre otras cosas, para, variando la velocidad y sobre todo disminuyéndola, que es en la mayor parte de los casos es en disminución, se podía, por ejemplo, grabar un tema más largo. Venía grabando 76 revoluciones, por ejemplo. El tema siguiente a grabar con el mismo intérprete, a lo mejor el arreglo tenía 15 segundos más de duración o 20. Bajaba las vueltas 3 o 4 revoluciones y ese tema, entre comillas, entraba en el disco. Y esta falta de exactitud tenía correlato en los domicilios. Los gramófonos reproductores funcionaban igual, tenían un pequeño controlador centrífugo con un freno de zapata que encima era muchísimo menos exacto que el delicado mecanismo que regulaba la velocidad de grabación. Entonces, ¿para qué grabar 78 estrictos si en la casa nadie podía regular exactamente y viceversa? A pedido de algunos artistas, que así lo han exigido del canto lírico o solistas de instrumentales, una solución intermedia, quizás parece absurda hoy día, o trabajosa, era que en el disco, antes o después del tema en sí mismo, se grababa unos 15 segundos de una nota La. De esa manera, el melómano que quería reproducir el disco con la tesitura, el tempo, la tonalidad original, lo que hacía era, mediante un diapasón o el piano que solía estar en todas las casas, o muchas de ellas, de una manera afinaba al fonógrafo al La del piano. No importa si cuando estaba afinado estaba 74, 72 o 80 vueltas, eso no importaba. Estaba seguro que ahí estaba girando a la misma velocidad que había girado la bandeja grabadora. Pero imagínense qué trabajo es esto, aparte de tener que cambiar cada púa con cada audición, tener que poner a afinarse el fonógrafo. Era casos excepcionales, pero lo menciono porque fue la única manera de garantizar una reproducción domiciliaria acorde a lo que había sido la grabación, pero siempre se hacía solo a estricto pedido de los pocos artistas que así lo exigieron. Yo suponía, y erróneamente, que llegado el sistema eléctrico de grabación, que es al año 25 a nivel mundial y año 26 en nuestro país, esto había cambiado. Dije, bueno, sistema eléctrico de grabación, las bandejas habrán cambiado a una bandeja electromecánica, habrá un motor sincrónico, engranajes, algo que garantizaba que con un clic en un interruptor, a los pocos segundos, como el paso de día con cualquier bandeja, la bandeja grabadora estaba en 78. Por fin llegamos al 78. No, leyendo y buceando en estos temas, he visto de que, he comprobado que durante muchos años se siguió usando las mismas bandejas de grabación del sistema acústico. Por supuesto, cambiando la membrana primitiva por un brazo fonomagnético, no conectado por un tubo a una bocina, sino por cable a un amplificador, correcto. Pero el sistema seguía siendo la misma bandeja y la velocidad de grabación la seguía eligiendo o decidiendo el técnico de grabación. A mí me había parecido que algunos eléctricos también podían tener problemas. Cuando leo esto, me dedico a hacer experiencias con los discos eléctricos de mi colección, y sí, señores, el eléctrico también. Por eso digo que hasta principios de los años 30, todo disco es susceptible o merece una revisión. Puede ser la necesaria o no, y de esa necesaria en poco, en mucho, pero no se puede dejar de analizar ese aspecto. No sé si los ejemplos musicales los pasamos ahora, luego del comentario de Ricardo. ¿En qué momento te parece?
Podemos pasar ahora.
Los ejemplos, quédense tranquilos, que son fragmentos de unos 30 segundos de cuatro discos que elegí. El primero es bien acústico, es un Villoldo antiguo, que puede parecer lógico que en esa época pasara cualquier cosa. Pero los siguientes son un Gardel de 28, un Corsini del 30 y un Canaro del 33, que aunque en una primera escucha a veces no se puede apreciar totalmente la diferencia, ya la diferencia de tempo, de timbres instrumentales y demás, creo que le va a servir de ejemplo. El primero, permito que me ponga los anteojos, se trata de un tema de Villoldo grabado para el sello Víctor, se llama Contrapunto Criollo Brasilero. Está grabado el 26 de septiembre de 1907. Lo vamos a escuchar primero a 78 revoluciones, hay una pausa de unos 3 segundos, y luego el mismo fragmento ralentado, 3 semitonos abajo. Para los que son músicos o musicólogos, saben que 3 semitonos es una cantidad grosa. O sea, como la relación aproximada es de 4 revoluciones por semitono, significa que lo estamos reduciendo en 12 vueltas. O sea, vamos a escuchar el mismo disco, no a 78, sino a 66 revoluciones. Estimado... No, el tema 1 y 2, perdón. No. Hasta corto. Eso fue 78, ahora va a 66 revoluciones. Bueno, creo que la diferencia es notoria, ¿eh? Esta es la verdadera o la mucho más aproximada voz de Villoldo, más lógica, que tenía una tesitura de barítono. Además, la dicción, el tempo, es decir, todo se transforma en razonable, justamente tomando la palabra de Omar. Pero hablamos que también el problema se extiende a la época eléctrica. Vamos a escuchar un disco de Gardel del año 28, un disco fácil, por así decirlo. O sea, no, la rareza no está ahí. Es Dandy. Está grabado el 26 de junio de 1928. Lo interesante es, no solo para ver los tempos y cómo la voz de Gardel se asemeja a la que nos tiene acostumbrados las películas, sino que hacia el final del fragmento, Gardel introduce una interjección antes de la frase final, que tiene como sentido interpretativo preparar al oyente a codifica de que la frase que sigue es un juicio de valor o es una... está desenmascarando al dandy, digamos, no, nos prepara. A 78 es tan rápido el lapso entre esa interjección y el inicio de la frase, que pierde ese sentido. No da tiempo al oyente a prepararse psicológicamente para la canchileada que viene, y hasta podría tomarse como un falso arranque de la última frase. Ralentado, lo vamos a escuchar a un semitono y medio bajo, o sea, 72 revoluciones, la pausa que Gardel introduce hasta ralentando brevemente el inicio de la última frase, tiene sentido, o sea, ese truco interpretativo uno alcanza a apreciarlo y a disfrutarlo. Dandy, entonces, a 78 y después a 72. Sumada a la otra frase. Se puede apreciar el mérito de Gardel como intérprete. Él introduce esa interjección, hace un segundo de pausa, no da tiempo a prepararnos, ralenta el inicio de la siguiente frase y el efecto dramático está perfecto. Ahora 78 es ta-ta-ta, es como trompada de loco y uno no alcanza realmente a valorar, o sea, se desvalorizan las interpretaciones de los artistas. Es un problema más allá de la técnica musical, de los tempos, las tesituras, los timbres instrumentales, todo el arte interpretativo de orquestas o de los solistas se trastoca. Hacemos un último ejemplo, saltamos, te voy avisando, vamos a escuchar los dos últimos, saltamos uno, dos, tres, cuatro, los dos últimos, disculpame, no lo tengo numerado. Vamos a ir ahora al año 33, es la toma 3 de la comparsita que grabó Canaro. Canaro grabó, es un caso extraño, una misma matriz del año 27, hizo una retoma en el 29 y una retoma en el 33. Por más que hay grandes diferencias en los arreglos, es un caso raro que se conservó el número de matriz original de 27 y se la marcó como toma 1, 2 y 3 cuando estaban separadas hasta 6 años. Acá también lo vamos a escuchar a 78 y después reducido también en un semitono y medio, a 72 revoluciones. Se va a notar mucho, pero por ejemplo una cosa que es notoria es, promediando el fragmento, hay unas fiorituras de bandoneón, una pequeña variación, que a 78 parece que estuviera realizada en el extremo agudo del instrumento. Ralentado 72, un semitono y medio bajo, está en una escala mucho más central, mucho más dulce, mucho más esperable en el bandoneón. Y todo se oye mejor, o sea, el bandoneón suena más adecuado, los violines, en los acústicos, bueno, las tubas no suenan como trombones, sino como tubas, o sea, todo se racionaliza. Entonces, la comparsita grabada en el año 14 de febrero del 33, primero a 78 y después a 72. Sí. Y les dejo una última inquietud para aquellos conocedores de las discografías. Estamos en el 33. Ya en este año, en Víctor, que podría haber sido ejemplo de Víctor, traje de Odeón porque se me ocurrió, pero en Víctor pasaba lo mismo. En este 33 ya está grabando Edgardo Donato y sus muchachos, que oído a 78 amerita decir que es una de las primeras orquestas que aceleró el ritmo. Ahora, con este tipo de problemas que estamos viendo todavía presentes de RPM, ¿Donato aceleró su ritmo por razones de un deseo estético del director o es un problema de velocidades y a lo mejor a las 72 o 74 vueltas Donato no fue tan pionero en el tema de acelerar? Es la comparación que se hace con el D'Arienzo del 35 en adelante. Lamentablemente ninguno de los que estamos aquí estuvimos presentes, supongo, en el año 33 oyendo a Donato en vivo. O sea, ¿aceleró por voluntad propia estética o es un problema de RPM que a 78 son acelerados? Pero como dicen en la televisión, no me respondan ahora, sino después de la pausa. Gracias.
Bueno, yo voy a tratar de ser breve porque, bueno, hay un concierto y se ha dicho ya buena parte de las cosas que me ha tocado hablar último, entonces buena parte de las cosas que podía decir han sido muy bien dichas por todos los que me precedieron. Entonces voy a terminar por el final de lo que pensaba decir. Cuando Omar García Brunelli, yo a Enrique Vinda lo conocía de nombre, pero no lo acabamos de conocer personalmente. Cuando Omar García Brunelli me empezó a contar de esto, la primera cosa que me surgió fue el escepticismo. Digo, hemos vivido engañados tantos años, tan tontos fuimos todos. Ninguno se dio cuenta. Todos los discos que yo tengo en mi casa, o buena parte de los discos que yo tengo en mi casa, están mal. Los escuché mal. Buena parte de las investigaciones que yo hice, las hice sobre bases erróneas. Es muy difícil aceptar eso, porque... Por eso digo que es el final de lo que pensaba decir. Esto implica, por lo menos para la musicología argentina dedicada al tango, que tiene, en el contexto de lo que es la musicología argentina, una tradición más o menos significativa, merece una autocrítica muy fuerte. Es decir, cuando todos consideramos la antología del tango rioplatense como una obra fundamental, pues ya mencionó también Gabriel, para lo que es la bibliografía y la sonografía del tango, en este caso de los primeros años, o si pensamos en las colecciones, en las infinitas reproducciones de las colecciones de Gardel, o si pensamos en cantidad de colecciones de tangos antiguos, aquellas muy primitivas de Gardel de los años, del año 13 o 12. Que aparecieron en distintos formatos y que se han hasta reproducido en CD. Los análisis que hemos hecho de registro, hasta de registro de Gardel, ¿no? ¿Y cómo no nos dimos cuenta que Gardel cantaba como Carlitos Chaplin caminaba en la película, ¿no? O sea, todos nos dábamos cuenta, viendo una película de Carlitos Chaplin, que nunca un ser humano caminó así. Entonces, nos surgió, digo, me surgió y a muchos, y la curiosidad de por qué, y descubrimos que era un tema de reproducción de equipos de una época diferente de los equipos de otra. Y no nos llamaba la atención estos atropellos de Gardel, estas guitarras que parecen torbellinos, y ahora, digamos, en la comparación se hace mucho más evidente. ¿Cómo no se nos ocurrió pensar en la afinación de un bandoneón, en el La 440, o más o menos por ahí, que no coincidía? ¿Cómo no se nos ocurrió? La verdad que a mí me produce... bronca, porque, y la verdad, porque digo, yo he trabajado mucho con Gardel, con el Gardel acústico, sobre todo, para lo que fue o va a ser el segundo volumen siempre esperado de la antología del tango rioplatense, del Instituto de Musicología, y nunca se me ocurrió, pero no se me ocurrió a mí y no se le ocurrió a nadie, no se le ocurrió a quienes trabajaron en el primer en el primer volumen de la antología del tango rioplatense, que se hizo con mucha seriedad, que se hizo con mucho respeto, que se hizo con mucha meticulosidad. Y yo, hablando con Teresita, cuando esto ya se había convertido en un disco y el disco llegó a mis manos, le dije, la verdad que me parece un hecho revolucionario. Quizás la palabra es un poco exagerada, porque las revoluciones son otra cosa, pero la musicología no es una disciplina que esté acostumbrada a dar noticias, la verdad. La musicología es una disciplina que trabaja sobre cosas pequeñas, digamos, en todo caso el proceso de acumulación de saber se da a través del tiempo. Y esto me parece una noticia, esto me parece una gran noticia, porque se está haciendo en Argentina algo que los ingenieros sabían, gente relacionada con la acústica sabía, pero sin embargo, por lo menos, digo, para mí y para nosotros, que estamos en estas cosas, para la prensa, para... La verdad, no lo sabíamos. Algo que es tan evidente, además, porque eso es lo que a mí me impresiona. Escuchando esta relación se hace muy claro que estuvimos confundidos sin preguntarnos siquiera por qué. Nos conformábamos con la explicación de que el tango antiguo se tocaba más rápido.
Era así.
Era más rápido. Y que muy Gardel... raro, y que entonces la gente bailaría corriendo. Era una cosa muy rara.
Y que Gardel varió
su... Con el tiempo se abaritonó, hemos dicho toda la vida. Es muy raro esto, pero que,
se grabó cada vez más.
A mí lo que me parece más raro es que nos conformáramos con esta explicación. No ya... porque se supone que somos especialistas, la verdad. Por eso, sin extenderme demasiado justamente por eso, me congratulo de que me hayan convocado para presentar este disco. Me produce mucha bronca haber, como dije, como investigador y luego como periodista, haber sido tan inocente respecto de algo tan evidente. Me da bronca también que los ingenieros vengan a decirnos a los musicólogos algo que debemos haber descubierto con mucha claridad. Sí quiero decir que, bueno, Enrique estuvo mostrando algunos ejemplos que no están en este disco. Ahora hoy ustedes no han visto el disco. El disco, más allá de estas cuestiones técnicas, es un disco hermosamente presentado, es muy bonito. Tiene muchos datos, es un disco hecho con mucho respeto, no es un disco de disquería, digamos, es un disco de instituto de investigación, con mucha información, con mucho detalle de información. Y el disco tiene un nombre, que es Tangos en versión original, volumen 1. Escuchando los ejemplos que ponía Enrique, que superaban el año 20 algunos de ellos, y viendo que este problema, llamémosle, se extiende mucho más allá del año 20, o sea, mucho más allá del sistema acústico de grabación. Me hace suponer que al tener este disco, el nombre de volumen, o el subtítulo de volumen 1, vamos a poder esperar algunos volúmenes posteriores. En todo caso, que nos envidien otros géneros musicales y otros países del mundo para que encaren también reversiones del jazz, reversiones de la ópera, reversiones de todas las músicas, con esta seriedad y con este grado de profesionalismo técnico. Bueno, gracias a Enrique y gracias al FECA por tomarse esta tarea y por hacerla material.
Gracias
por
todo.
Muchísimas gracias a todos, a Enrique, a Ricardo, por todo el trabajo. Le quería preguntar a Liliana, que acaba de llegar, bueno, a Liliana Varela si quería decir algo. La presentación del libro la hicimos antes y bueno, le preguntamos a todos los autores si quería decir algo. Y convocamos entonces también a Fabián Bertero y a Juan Bertiana para acomodarnos para el concierto. Liliana, si querés decir.
No, simplemente felicitarlo.
Revolucionario no es sentido.
Realmente, musicalmente hablando, es una conmoción. Y la verdad que es bueno ser pioneros en algo tan importante, pensar que todos pueden empezar a escuchar de nuevo el tango. maravillosa. No
va a haber excusas. Sí, yo puedo afirmar eso diciendo que realmente cuando empecé de esta manera me di cuenta que tenía que reescuchar como por primera vez toda mi colección. Es decir, la redigitalicé, la estoy terminando de hacer, corregida, y es como que la estoy escuchando, la tengo hace 30 años, y es como que la estoy escuchando por primera vez en muchos casos. Porque está la diferencia estética, que realmente es como que el disco lo estoy oyendo por primera vez, y lo tengo escuchado cientos. Pero sí, exactamente.
Bueno, muchísimas gracias. Entonces...